Son las 7 de la mañana, 35 minutos. Les decía que esta situación de la muerte de José Lagos en General San Martín no fue una cuestión azarosa, no es una cuestión aislada además, sino que parece ser como una continuidad de ciertas conductas también de algunos integrantes de la fuerza. Yo quiero pensar que no es la fuerza policial, pero bueno, como fuere, leíamos también este fin de semana un comunicado respecto de lo que se entiende como sí violencia institucional, y lo hace el Comité de Prevención de la Tortura de la provincia del Chaco. Estamos en contacto con una de sus integrantes, Ariela Álvarez, para que nos explique y nos cuente un poco más. Ariela, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Hola Silvia, un gusto saludarla, buen día a usted y a su audiencia.
Igualmente, siempre. Bueno, por favor, a ver, ¿qué explicaciones hay respecto de este asesinato, de esta muerte que ocurrió este fin de semana, este viernes, en General San Martín?
Bueno, hay un par de cuestiones, digamos, como bien decía usted en la introducción, que es bueno pensar, digamos, en relación a lo contextual. Si bien son muy pocas horas desde la ocurrencia del hecho, y bueno, uno fundamentalmente tiene que ser respetuoso, digamos, con todas las víctimas de este proceso. Decía yo días pasados en un taller con referentes comunitarios, precisamente hablando de la violencia policía, de la violencia institucional, el martes de la semana pasada, cuando hay una afectación a la vida o al bienestar de una persona, de un joven en este caso de la comunidad, no solamente se afecta la seguridad, la vida de esa persona, sino la de su familia y de la comunidad toda, ¿no? Creo que en este caso queda bien claro, porque además estamos hablando de alguien perteneciente a grupos o a una comunidad históricamente vulnerada. Entonces, primer cuestión, como ser respetuosos de esta afectación y que estamos transitando las primeras horas de esta situación. Ahora bien, claramente, digo, más allá de que seguramente después accederemos a los resultados de la autopsia, ustedes habrán leído también la solicitud de la aplicación del protocolo de Minnesota, que es una forma particular y respetuosa de esto, de poder investigar este tipo de situaciones donde existe la fuerte presunción o indicios de que se trató de un caso de violencia institucional. Conoceremos después los detalles, digamos. Pero es importante, digamos, poder, insisto, poner en perspectiva para poder analizar esto que usted decía. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia institucional? ¿Cuándo un hecho es violencia institucional? ¿Y qué características tiene fundamentalmente la violencia institucional? Bueno, ¿por qué? Porque hay personal, en este caso policial, podría ser personal penitenciario, podrían ser otros agentes del Estado que tienen la obligación de dar seguridad, de dar protección, y no precisamente que ocurran estos hechos, o sea, que una persona o un grupo de personas encuentre la muerte a partir de la intervención. No sé si soy clara con eso.
Sí,
¿no?
Sí, claro, sí.
Se supone que la policía tiene que brindar seguridad. Si hubiese en ese momento un hecho que afecte la seguridad de una comunidad o de un sector, obviamente que la policía tiene que intervenir, pero esa intervención siempre tiene que ser con el objeto de resguardar la vida, de resguardar los bienes, si hubiera una afectación en torno a eso, y bajo ninguna circunstancia las personas que, no importa la condición en la que se vinculen con el hecho, encuentren la muerte. Uh-huh. Esto es muy importante tenerlo presente, porque esta es una de las cuestiones que se afecta a nivel comunitario. ¿Sí? Uh-huh. Se supone que todos nosotros tenemos que tener la seguridad de que el Estado, a través de esos agentes, nos va a dar protección, ¿sí? Las comisarías, los agentes de policía, los agentes penitenciarios, los agentes de salud, en el imaginario de todos nosotros, tienen la obligación de protegernos, de cuidarnos, de restituirnos la salud, en fin, una serie de cuestiones. Y cuando esto se revierte, generalmente produce una afectación. Bueno, lo vimos, la falta de confianza en las instituciones y demás. Entonces, esto es gravísimo, no solo en cuanto a lo trágico de la pérdida de una persona, de una vida joven, para esa familia, digamos, y para esa comunidad, sino el impacto que tiene sobre todo el tejido comunitario, ¿sí?
Bien.
A nivel de esa comunidad y, bueno, y de todos quienes de alguna manera participamos, miramos estas situaciones, ¿no?
Entiendo. Ariela, y la lectura que hace respecto de la acción que tuvo en este caso el gobernador Capitanich, el Estado en realidad, ¿no? Hacemos ese nombre propio, pero porque forma parte
del
Estado.
Sí, claro, es correcto.
Ha sido acertada, digo, teniendo en cuenta los hechos ocurridos hace algunos meses, allí en Fontana también, en Tres Banderas, con otra. Digo, esta vez se actuó más rápidamente, constituyéndose en querellante, apartando a los agentes que intervinieron en la situación de sus tareas.
Bueno, yo leí, digamos, el comunicado y hay dos o tres cosas que me parecen sumamente interesantes porque quiere decir, como usted bien dice, que vamos como aprendiendo, lamentablemente vamos aprendiendo sobre hechos que han ocurrido.
Claro.
La celeridad en reconocer reconocer que estamos frente a un problema, y un problema que es complejo y un problema que no es, o sea, que este hecho es este hecho, pero que de alguna manera está encadenado, y cuando pensamos en términos de instituciones estamos hablando de prácticas de muchísimos años, muchas de ellas muy arraigadas, ¿no? Esto me parece que es importante poder decir, bueno, hay una reacción rápida en términos de reconocer este problema. La independencia, el pedido de intervención, tengo entendido que la pericia en el lugar, digamos, la ha hecho gendarmería y demás, entonces eso también es muy bueno porque está hablando de la voluntad política y la voluntad política para abordar estos casos es clave, de mantener cierta independencia, entonces que las pericias y la investigación la lleve a cabo otra fuerza distinta a la que se ve involucrada, ¿sí? No estamos diciendo que la policía o que la propia fuerza va a hacer un encubrimiento y demás, pero esto transmite seguridad de que se lleva al máximo la voluntad de independencia. Esto me pareció también importantísimo. Poder, la constitución de querellante es algo que, bueno, pero podríamos charlarlo en algún otro momento, digamos, respecto del rol del Estado. Hay especialistas, yo no lo soy en este caso, que son un poco críticos de esta cuestión, pero bueno, creo que habla también de la voluntad de garantizar el acceso a la justicia a las víctimas, y algo muy importante, a través del acceso a la justicia, no solamente poder saber qué ocurrió, sino también poder restituir, digamos, una vida no se puede restituir, pero como decía yo, tanto esa familia como todo el tejido comunitario queda afectado, y restituir determinadas cuestiones luego de un proceso de justicia es muy bueno. La participación de los órganos de control, en este caso como el comité o algún otro, tengo entendido que se pidió también acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos a nivel de Nación. Creo que son todas medidas correctas, atinadas, sensibles con la lectura de lo que está ocurriendo, pero yo, bueno, no lo leí, quizás está previsto en algún momento, seguramente el comité hará sus aportes en torno a esto. Creo que es que además de la situación de emergencia o el emergente, que es este caso que usted bien decía, se va conectando de alguna manera cíclicamente con otros casos como el de Fontana y muchos otros casos que no se llegan a episodios tan violentos, tan lesivos, pero que prácticamente podríamos decir que están ocurriendo todas las semanas, es importante que este caso pueda interpelar a los organismos del Estado, a todos los organismos del Estado, respecto de la necesidad de abordar la seguridad, porque digo, ¿qué leemos? ¿Qué lee usted, digamos, en su rol de comunicadora? Que este hecho de violencia no es un hecho aislado, sino que se da en el marco de una práctica donde habrían situaciones conflictivas, yo no las voy a describir porque las desconozco, pero digo, uno a partir de lo que lee presume que en determinado territorio hay una cierta conflictividad y hay una intervención policial que siempre sigue un modelo independientemente del territorio, del barrio, de la comunidad, de la localidad que se trate, y que con algunas particularidades, pero en general es el mismo. Bueno, ese modelo de intervención policial sobre la base de estos conflictos a nivel territorial es lo que necesitamos repensar. La policía no puede, no debe, no tiene los recursos para seguir manejando esta conflictividad a nivel territorial. No sé si soy clara.
Sí.
Es importante que el Estado se sienta interpelado y que todos colaboremos en esta mirada de decir, bueno, ¿qué está pasando en estos lugares que cada tanto tenemos que lamentar la ocurrencia de estos hechos? ¿Cuál es el diálogo que hay a nivel comunitario? ¿De qué nos está hablando este caso, sí? Además de lo trágico de que murió un jovencito. ¿Qué otras cosas están apareciendo? Me parece que siempre cuando ocurren estas cosas, cuando ocurrió lo de Fontana, y muchos otros casos, digamos, que van, el comité se constituyó también como querellante en otras situaciones que no tuvieron tanta trascendencia mediática, nos estamos quedando cortos en poder leer qué está ocurriendo, y ahí hacen falta otras miradas, otros saberes para decir, bueno, cómo se puede llevar seguridad, cómo podemos pensar la seguridad en estos territorios, en estos barrios, sin que siempre tenga que mediar únicamente la policía, y sin que al mediar la policía, bueno, otro de los anuncios de Capitanich, y que me parece muy interesante, es la capacitación continua, y la capacitación no solamente pensada en términos de que la policía o las instituciones del Estado conozcan la perspectiva o tengan una formación en derechos humanos, sino fundamentalmente en el entrenamiento y la adquisición de habilidades que son propias, ¿sí? Por ejemplo, en los casos de gatillo fácil, la posibilidad de que haya horas de entrenamiento para que quien porte un arma sea experto en la portación de un arma. Si nos dan un arma a usted o a mí, seguramente o nos vamos a lesionar nosotras o vamos a lesionar a alguien, porque claro, no tenemos el manejo, no somos expertas. Bueno, a nivel de las fuerzas de seguridad y a nivel de las fuerzas policiales es algo que se viene planteando, y no solamente en el Chaco. El CELS es un organismo, digamos, que uno puede decir tiene mucha trayectoria y estudio en torno a esto, viene planteando la necesidad del entrenamiento del manejo de las armas de fuego, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que este es como un segundo paso que debería darse para que el caso no quede solo en el caso y para que podamos avanzar como en otras miradas y en otras perspectivas que seguramente involucrarán a la Secretaría de Derechos Humanos, a las áreas de desarrollo que trabajan a nivel de las comunidades o a nivel de los jóvenes. Digo, hay mucho para hacer para pensar la seguridad, una seguridad humana, respetuosa de los derechos humanos, pero que fundamentalmente esté pensada desde las comunidades, ¿no?
Está. Ariela, agradecemos muchísimo este momento de reflexión, de análisis y de dejarnos estas herramientas como para que continuemos pensando y repensando este rol de las fuerzas y de las comunidades, como bien señalaba. Muchísimas gracias por este contacto con la radio pública.
A usted, Silvia, muchísimas gracias y que tenga una buena jornada y una buena semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ahí charlábamos entonces con Ariela Álvarez. Ella es integrante del Comité de Prevención contra la Tortura de la provincia del Chaco. Parece muy interesante esa reflexión. Y ella dijo algo que a mí me pareció interesante también, porque rescato. El otro día, cuando leía las declaraciones de Capitanich respecto de las decisiones que se habían tomado aquí en la provincia, me parecía importante, me parecía interesante también que hubiesen actuado tan rápidamente. Pero es cierto, actúan rápidamente porque están los casos, porque se presentan los casos, y la experiencia no debiera provenir de más muertes, ¿no? En fin, esto. Son las 7:50.